Si hablamos de filosofía, hay grandes nombres como Platón, Sócrates, Aristóteles o Descartes, de los que podrías darme alguna que otra pincelada sobre su doctrina, alguna anécdota, incluso relacionada con sus vidas. Pero cuando miramos a la filosofía made in Spain, yo creo que salvo Ortega y Gasset, todos andamos algo perdidos. La filosofía es una disciplina que está viva, que viene a darnos respuestas a preguntas en su mayoría universales que nos hacemos todos los seres humanos. Y aunque en esencia el hombre y la mujer de hoy somos iguales a nuestros antepasados, hay cosas que van cambiando. ¿Se adapta la filosofía a los tiempos modernos? Yo creo que sí. Yo creo que la respuesta es afirmativa. Y de eso tiene mucho que decir nuestro siguiente invitado en la noche.
Cuando hablamos de empatía, es la capacidad que tiene el ser humano de sentir el dolor ajeno, de sentir el dolor del otro. Todos los seres humanos cuando nacen, nacemos con esa capacidad empática. Sin embargo, si no la trabajamos, si no vamos trabajando sobre esa capacidad, podemos llegar a perderla. Y la forma de perderla es no estar los unos con los otros, no compartir de un mundo.
Es David Pastor Vico, es intelectual español, filósofo y conocido a nivel internacional, uno de los pensadores más famosos también en Latinoamérica. Vamos a seguir conociendo más a David Pastor Vico. Él fue director de Factor Humano, unas jornadas culturales que se organizaban en la Universidad de Sevilla, hasta que cruzó el charco y se convirtió en profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta noche nos visita ya no como profesor, sino por uno de sus últimos trabajos titulado Ética para Desconfinados. ¿Qué tal? Para Desconfiados. ¿Qué tal, David? ¿Qué? Buenas noches.
Muy buenas noches, Beatriz. Pues nada, pues con el gusto de hablar contigo y de pasar este ratito nocturno hablando de filosofía o de lo que nos venga bien hablar.
Tú fíjate qué lapsus he tenido yo, que he dicho desconfinados, descafeinados, no, en fin.
No es la primera vez que ocurre, ¿eh? Ten en cuenta que yo escribo este libro precisamente en el más puro confinamiento, además un confinamiento muy largo, que fue el confinamiento mexicano, que fueron 2 años completos de confinamiento para quien podía quedarse en casa, y en algún momento hice un Instagram Live, creo recordar, quizá con Ani Gartiburu, que se llamó así, Filosofía para Desconfinados. O sea, no va mal.
Algo tenía yo en la cabeza. ¿Cómo pasaste esos 2 años? ¿Se te hicieron largos o escribir, por ejemplo, este ensayo te ayudó bastante?
Bueno, se me hicieron muy cortos, muy largos, se me hicieron todas unas curvas de intensidades maravillosas, porque inicié el confinamiento siendo padre, o sea, siendo padre de mellizas. Las niñas habían nacido en el 2 de octubre
sí.
del 2019 y nos tuvimos que encerrar en marzo del 2020. Tenían a poco 5 meses y salimos del confinamiento con 2 años. O sea, imagínate, una auténtica locura. Y el libro lo tuve que escribir de madrugada entre biberones y pañales.
Entre toma y toma. ¿Te gusta que te llamen David o Dico? ¿O Vico?
Me gusta que me llamen Vico. Si me llaman David Vico por la calle, normalmente no miro para atrás. Y mientras vale. Mis amigos y hasta mi propia esposa me llama Vico.
Vale. Si te parece, vamos a meternos de lleno y de cabeza en esta ética para desconfiados. Ese es su título real. Empiezas con una pregunta a la que todos tenemos algo que decir, ¿no? Es, ¿te has sentido solo o aislado alguna vez? Ya no te cuento en el confinamiento, pero bueno, en el día a día, 3 años después, con esa perspectiva que nos da el tiempo, y quizá, por decírselo a nuestros buitos, que así es como se llaman nuestros oyentes, no tenga nada que ver con ellos, sino que estamos en una sociedad, es mi opinión, ¿no? Que tiene unos lazos cada vez más frágiles. ¿Cada vez es más difícil distinguir la verdadera amistad? ¿O esa es la sensación o la percepción que tengo yo? No sé.
Mira, verás, no estás del todo desatinada, pero la riqueza de la sociedad hace que tengamos que segmentar mucho la respuesta, dependiendo de fundamentalmente sectores de edad, o generalizamos. Cuando generalizamos, pues se convierte en una contestación mucho más burda. Afortunadamente, yo estoy seguro que si te pregunto a ti por tus amigos de verdad, por los amigos que consideras amigos, no vas a dudar. Serán 2 o 3 como mucho, pero no vas a dudar y sabes que esas personas siempre van a estar ahí, ahí para ti. Entonces ya podríamos darle una respuesta. Pero ¿y si hacemos esta misma pregunta a los más jóvenes, a los que no se les ha dado las oportunidades de desarrollarse como nos hemos desarrollado las otras generaciones durante 300.000 años? Me explico. En una sociedad profundamente individualista, muy desconfiada los unos de los otros, una sociedad donde tantos padres como madres tienen que trabajar muchas horas al día para poder pagar las facturas y hacer que sus hijos tiren hacia adelante, una sociedad donde los niños ya no juegan en la calle, y esto es muy significativo. Yo invito a todo el mundo a que haga esta reflexión, que se asome a los balcones en las horas en las que ellos jugaban cuando eran chicos y busquen niños jugando y verán que no los hay. En este caso, ahí sí tenemos un sector de la población enorme que no tienen estos vínculos de amistad, porque no se le estamos permitiendo que los tengan, y entonces de repente vemos que los salones, las aulas de los colegios, de los institutos, de los bachilleratos, están llenas de niños, llenas de jóvenes, pero no funcionan igual que funcionábamos hace 40 años. Son jóvenes que no suelen conocerse bien los unos a los otros, que después no tienen tiempo para jugar porque no se conocen fuera del ambiente escolar, y que están fundamentalmente transitando solos, ¿no? Y eso sí es muy dramático, y las cifras están encima de la mesa, las cifras de depresión juvenil, de ansiedad y ya las cifras lamentabilísimas de suicidio, que sitúan a este particular en la primera causa de muerte juvenil en España, infantil y juvenil, es algo dramático. Entonces vemos que claramente hay dos Españas, una España analógica que todavía guarda a los amigos y que entiende lo que es la amistad como un valor fundamental para el desarrollo humano, y otro que no ha tenido la oportunidad y que está pasando el dolor de estar solos.
En Ética para Desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir en este mundo hostil, hablas, como te estamos escuchando, de la juventud, de la confianza, de la amistad. Hablas de lo que han perdido nuestros jóvenes, que nosotros por suerte sí hemos podido gozar. ¿En qué momento empezó a ser esto así? ¿En qué momento nuestros chicos estuvieron más solos que nunca? ¿Tiene que ver con la tecnología? ¿Tiene que ver con la necesidad de que tanto papá como mamá tengan que estar fuera trabajando para mantener un hogar? ¿Dónde está la responsabilidad?
Mira, la realidad de la complejidad del ser humano es que nunca hay una causa-efecto directa. Ojalá lo hubiera, porque si lo hubiera, bastaría con revertir eso y solucionamos el problema. Pero nuestros problemas como sociedad siempre son problemas mucho más complejos. Hay grandes problemas, macro problemas, como por ejemplo, año 1989 cae el muro de Berlín, año 1991 cae la Unión Soviética, y uno dirá, bueno, pero esto es algo maravilloso. Y fue algo maravilloso. En ese momento el mundo estaba muy eufórico, porque había caído ese gran bloque de presión, de falta de libertades, ¿no? Pero también ese bloque de falta de libertades y de presión también generaba cierto equilibrio en la otra parte del mundo, la que nos tocaba a nosotros, en lo que llamábamos el mundo libre, ¿no? El mundo libre miraba con miedo al oeste, más allá del muro de Berlín, miraba con miedo, pero también tenía que, de alguna manera, paliar que los movimientos obreros no aspiraran a aquello, de tal manera que había un toma y daca, un equilibrio dentro de las tensiones propias de todas las sociedades del mundo libre, desde la estadounidense, la británica, la europea central, España, Latinoamérica. Esto era muy, muy lógico. Cuando cae el muro de Berlín, esto es un macro problema, no me quiero enrollar mucho porque yo soy muy de enrollarme, cuando cae el muro de Berlín inmediatamente pues se genera una gran descompensación, y esta descompensación hace que el modelo del mundo libre, el modelo capitalista, de un paso más allá a lo que llamamos hoy el neoliberalismo, y todo el mundo entero ya no tenga ese ejemplo del mundo soviético represivo y abusivo, pero que se convertía en el garante de ciertas garantías, valga la redundancia, de cierto sector de la población, y de repente pasamos todos de ser clase obrera a ser clase media. Esto es algo muy interesante. En los 90 desaparecen la concepción de barrio obrero, de clase obrera, este tipo de concepción por clase desaparece, nos convertimos todos en clase media, y en ese paso a la clase media descubrimos el maravilloso mundo de las hipotecas, de los créditos baratos, nos endeudamos hasta los ojos, y el modelo social o familiar, donde la madre no necesitaba trabajar y se hacía cargo de los niños, ese modelo tradicional, histórico, se descompone, se diluye, todos tienen que trabajar, nadie forma sociedad, nadie tiene conciencia de clase, de hecho se elimina de nuestro vocabulario todos esos términos y nos metemos de lleno en una sociedad que tiende o que quiere ser clase media, y eso requiere un esfuerzo, requiere trabajar más, requiere colegios privados, requiere muchas instituciones, requiere comprar, requiere una casa en la playa, requiere, bueno, muchísimas cosas que al final lo que hacen es cargar a las sociedades, a los padres fundamentalmente, y hacer que los hijos se sientan, bueno, pues navegantes en este mundo. Y para colmo, año 94, 95 se empieza a popularizar el Internet, año 2004 aparecen las redes sociales que se convierten en una aparente solución a la soledad de estos niños que ya no jugaban en la calle y que al ponerles en las manos estos dispositivos pues están entretenidos y aparecen muchas lecturas.
De aquellos polos, ¿no? Se dicen estos lodos, te escucho y
correcto.
La verdad es que sí, que así hemos ido dibujando en las últimas décadas la sociedad de la que podemos decir, entre comillas, gozamos hoy en día. Siempre se ha dicho en filosofía especialmente, ¿no?, que en el término, la virtud está en el término medio. Está claro, claro que esa sociedad de los años 80 no era una sociedad óptima. Tampoco lo es en la que estamos hoy en día, donde ha desaparecido
claro.
la tribu, donde la familia está diluida, donde no hay ayudas también para la familia para sostener a esos niños y jóvenes que muchas veces crecen pues cuidados por pantallas o cuidados por otras personas con las que no hay un apego afectivo, ¿no? Son cuidadores. Pero ¿por dónde pasaría una solución? Porque claro, nuestros niños de hoy son los adultos del mañana y cada vez se va desfragmentando más y más esa sociedad en la que además ahora tenemos que aprender a convivir, perdóname, con la inteligencia artificial que cae a plomo también y que nos hace temblar, ¿no? Si no nos adaptamos y aprendemos a convivir con ella.
Fíjate, te voy a decir algo que seguramente a los búhos, que me encanta, porque sabes que el búho es el animal icónico de la filosofía, ¿no?
Sí.
Representando a Minerva, ¿no? O sea, decía Hegel que el búho del hombre, ¿no? La sabiduría, el búho de Minerva emprende el vuelo al anochecer, ¿no? Cuando nos hacemos mayores es cuando nos volvemos un poco más sabios. Bueno, pues los búhos que nos escuchen se van a llevar una sorpresa. La solución a estos problemas ya hay cierto sector de la población que lo está corrigiendo muy bien, muy bien. Lo que pasa es que no lo sabemos porque no prestamos la atención suficiente. Si miramos ahora mismo países como Noruega, bueno, pues están prohibiendo el uso de cualquier tecnología en las aulas. Ahora mismo Noruega ha promovido una ley que es la vuelta a lo analógico dentro de las aulas. Pero esto no es propio de Noruega, o sea, esto no es, o sea, no solo lo ha hecho Noruega. Resulta que desde hace ya varios años en California los colegios de mayores élites económicas de Silicon Valley, o sea, precisamente los que han promovido todo este auge de las inteligencias artificiales, pues han vuelto, por ejemplo, el colegio Waldorf ha vuelto al mundo analógico. O sea, entras en estos colegios, no hay wifi, no hay tableta, no hay ordenadores y han vuelto al papel, al lápiz, al bolígrafo y al libro de texto. O sea, cuidado. Francia acabada, hace ya unos años prohibió el uso de los teléfonos móviles en las aulas. Es que, verás, en este reparto de responsabilidades, resulta que quienes pagamos los teléfonos somos los padres y quienes pagamos el Internet somos los padres. O sea, que también nosotros estamos potenciando sin darnos cuenta. Y ahora resulta que este sector de la población que quiere que sus hijos sean los que dominen el mundo, se han dado cuenta desde hace ya bastante tiempo. Les invito a que lean algo de Harold Lanier o a que lean algo de Michel de Desmurguet, pues se han dado cuenta desde hace más de 15, 20 años de que lo digital no vale para dominar el mundo, lo que vale es lo analógico, porque genera jóvenes mucho más preparados, con espíritu crítico, muchísimo más emprendedores y sobre todo que son capaces de trabajar en equipo entre ellos. Claro, hablamos de las élites, los que se reparten siempre el pastel. Y mientras nosotros, pobres desgraciados, nos sentimos felices por tener el iPhone 14 o el Samsung no sé qué.
Pues sí, habría que deshacer el camino recorrido un poco para volver a nuestra esencia, ¿no? Vico, te especializaste en ética de la comunicación. Esta noche nos presentas Ética para desconfiados. Lo que más me gusta es el tono con el que escribes. que no lo haces como desde una... Bueno, lo están intuyendo también nuestros oyentes, escuchándote, ¿no? Te bajas al barro, te haces accesible para todo tipo de lectores, que no se asuste uno diciendo, ah, es que a mí la filosofía no me interesa. Bueno, la filosofía es la vida. Y está en el supermercado, está en el colegio, está en la empresa, está en la garita desde la que nos estás escuchando. Y el lenguaje que usa Vico es directo, es mordaz. Incluso, bueno, me gustaría que nos explicaras qué tiene que ver Platón con los superhéroes de Marvel. Vamos a ver, porque yo sé que haces ciertas similitudes para que se hagan una idea también de lo que van a encontrar entre tus páginas, ¿no? Los lectores,
claro,
los que te han escuchado.
Yo me voy a comparar con el más grande, pero bueno, porque a mí me gustan este tipo de retos, ¿no? Cuando surge la filosofía, tal como la entendemos hoy en día, el padre de esta filosofía moderna de hace 2350 años, pues era Sócrates. Y Sócrates, de ayer, ¿quién dice de ayer? Bueno, en años geológicos de la Tierra, de ayer, en años para el ser humano, unos cuantos más. Resulta que Sócrates hacía filosofía en la calle, o sea, hacía filosofía en los espacios comunes, en los que se encontraba con la gente, y tenía que hablar el idioma que todo el mundo hablaba, tenía que hablar con ellos y ponerle ejemplo que todo el mundo pudiera entender. Si hoy yo, para explicar el mundo de las ideas de Platón, me tengo que ir a hablar del multiverso de Marvel, pues me voy al multiverso, porque la gente pues ya ha visto las películas del Doctor Strange, ya ha visto las películas de Spider-Man y ya sabe que existe una cosa que es el multiverso, o ha visto la serie de Loki y dice, bueno, pues ya más o menos me entero. Digo, bueno, pues entonces imagínate que Platón entiende que hay dos universos, un universo sensible donde nos topamos con las cosas porque las tocamos, y un otro uh-huh. universo mucho más exótico donde están las ideas de esas cosas que están representadas, de esas ideas en el mundo. Intento como sea generar analogía y, por supuesto, un lenguaje que no asuste, porque claro, cuando hablamos de filosofía tenemos esta imagen del filósofo que se rasca el mentón, que busca la palabra sí. ininteligible. Yo no entiendo, porque también es lo que hemos promovido desde la academia filosófica. Por eso muchas veces cuando alguien acostumbrado a leer filosofía de este corte se acerca a uno de mis libros, que son muy divulgativos, siente que de alguna manera puedo estar traicionando un espíritu, pero bueno, yo el único espíritu que traiciono es el de la filosofía de la academia ininteligible, que me acerco a la tradición clásica de algo que todo el mundo puede entender. De hecho, Platón, el primer discípulo de Sócrates, el más aventajado, hizo diálogos, o sea, intentó explicar filosofía de una forma dialogada para que, bueno, la gente lo pudiera entender. El problema es que Aristóteles no pudo, ya no pudo seguirle, y empezó a hacer tratados que eran muy magníficos, muy analíticos, pero Dios, qué trabajo cuesta leerlo, ¿no?
Bueno, nos vamos a tener que ir despidiendo de Vico, pero lo vamos a hacer con un grupo que yo creo que te gusta mucho, que suene Iron Maiden.
Por favor.
Yo no sé si The Trooper tiene mucho que ver con la filosofía o sí, porque me consta que te gusta Vico mucho el heavy metal. Cuéntanos.
Pues es que el heavy metal es la música que me acompañó durante los años complicados de mi adolescencia, complicado como son los años de todo el mundo. O sea, ser adolescente es adolecer. O sea, son unos años de queja, de incomodidad, y para mí el heavy metal, y más en este particular Iron Maiden, un grupo que he visto más de 9 veces y que he disfrutado muchísimo, pues ha sido un gran acompañante. El mundo de la estética, el mundo del disfrute por disfrutar, no buscando el mensaje, el concepto, sino buscando la evasión, es algo maravilloso y que nos ha acompañado durante toda la historia. De hecho, los grandes movimientos románticos son movimientos de evasión, ¿no? Y para mí el rock, el heavy metal ha sido un gran acompañante. Sin embargo, para ponerme un poco más erudito, hace 2 o 3 días salió un artículo de una psicóloga norteamericana que se hace eco de un estudio de Nueva York donde explica el buen uso del heavy metal para gestionar la ira interior y para gestionar también las actitudes violentas en los jóvenes. O sea, paradójicamente, en contra de lo que se cree de que estas músicas generan violencia, al contrario, ayudan a gestionarla, y voy a dar fe de que puede tener razón, aunque no pongo mi mano en el fuego. A mí me encanta.
Pues Vico, ha sido un auténtico placer trasnochar contigo y descubrir parte de esa ética para desconfiados, filosofía esencial para sobrevivir a este mundo hostil. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
Pues buenas noches, muchísimas gracias, y aquí estoy para la consulta que necesites.